La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoique, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Nuevamente nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompaña Luis Eduardo Morales. Hace algunos meses el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el Informe General de Memoria y Conflicto Basta Ya. Este esfuerzo por recopilar lo que ha pasado en las anteriores 5 décadas en el conflicto armado que ha vivido Colombia pone sobre la mesa la importancia de la construcción de la memoria histórica. Para conversar sobre este tema nos acompaña Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la OIM. Bienvenido a Voces Unidas, Camilo.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo.
Camilo, para empezar y para contarle a nuestros oyentes introducir este tema, ¿qué es la construcción de la memoria histórica?
Bueno, creo importante antes de hablar exclusivamente sobre qué es la memoria histórica, creo que es fundamental tener claro que la memoria histórica se enmarca entre lo que se llama justicia transicional. Y la justicia transicional apunta como a 4 grandes medidas o 4 grandes temas, que es la justicia penal, la reparación de las víctimas, la reforma de las instituciones y la recuperación de la memoria histórica o la verdad. O sea, es una serie de memorias que apuntan al reconocimiento de las víctimas y a que se recupere la confianza de las instituciones en el país. Entonces, la memoria histórica juega un papel fundamental en el marco de
en ese proceso.
Exactamente. Y básicamente la memoria histórica lo que busca es entender las razones, el surgimiento y el desarrollo del conflicto armado, privilegiando siempre las voces de las víctimas y tratando de conocer qué fue lo que pasó desde las víctimas y de las personas que sufrieron el conflicto y las violaciones a los derechos humanos.
Hace un momento pues presentaba que recientemente se había dado como a la luz pública este informe de memoria que había presentado el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero surge un poco, digamos, la pregunta, ¿solamente el Estado puede construir estos informes? ¿También hay otros actores que lo pueden hacer?
Claro, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como una función particular y entre sus funciones está tratar de mostrar lo que ha ocurrido en el país. Pero dentro de muchas de sus otras funciones, por ejemplo, está el establecimiento del Museo Nacional de Memoria Histórica. Creo que ellos tienen una visión supremamente interesante y es que están tratando de construir el Museo Nacional de Memoria Histórica a través de la recolección de iniciativas locales de memoria histórica. Es decir, de tomar muchas iniciativas que están surgiendo a lo largo de todo el país, en muchas comunidades que fueron víctimas de la violencia y que por iniciativa propia y por espontaneidad, digamos, han trabajado para reconstruir lo que sucedió en sus comunidades y en sus regiones. Entonces sí lo pueden hacer y es lo que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica en este momento.
Voces para el análisis.
El informe Basta Ya, que elaboró el Centro Nacional de Memoria Histórica, es un instrumento de construcción para asumir o confrontar el conflicto en esfera pública. En la actualidad, el informe permite confirmar que entre 1958 y 2012, el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas en Colombia. Álvaro Villarraga, director de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, habló sobre la labor que adelanta esta entidad para construir la verdad de los hechos de la violencia y para contribuir a la reparación de las víctimas en el país.
El Centro de Memoria Histórica hace un esfuerzo muy valioso para construir verdad, para gestionar y para promover el que hayan acciones institucionales de la sociedad y del Estado para ello. Nos corresponde en la Dirección de Acuerdos de Verdad hacer parte de este ejercicio. En concreto, mediante la ley 1424, se nos ha entregado la labor de entrevistarnos con una población cercana a 15.000 desmovilizados procedentes de las estructuras paramilitares de las AUC. Esos informes van a tener como epicentro las revelaciones de verdad de los mismos paramilitares. Están haciendo un ejercicio de contribución efectiva a la memoria histórica y como tal, una forma también de contribuir a la reparación de las víctimas y de la misma sociedad.
Por otra parte, Juan Rendón, religioso franciscano de la Fundación Franciscana Santo Tomás Moro, indicó su visión frente a las iniciativas que promueve el gobierno para la construcción de la memoria histórica del conflicto.
Nosotros sentimos que en esto de la recuperación de la memoria histórica, yo creo que son utilísimos. Lo que pasa es que, y ahí viene una preocupación concretamente de nosotros, que somos una pequeña fundación, es cómo bajar esos datos a la población. Hay que afinar la experticia de muchas mujeres y muchos hombres que podrían convertir esos datos de memoria, podrían convertir eso en materiales que tengan que ver con música, que tengan que ver con arte, que tengan que ver con documentales, o sea, que sean de más fácil acceso.
Finalmente, Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, señaló en qué consistió la iniciativa Portales de Luz, que se realizó en el marco del Día Mundial del Refugiado como mecanismo para documentar el desplazamiento interno de tantos colombianos.
Mira, se hizo en el marco de la celebración del Día Mundial del Refugiado. Lo que queríamos era hacer una celebración que tuviera detrás todo un sentido de trabajo con las comunidades desplazadas por el conflicto y la violencia. Lo que hicimos fue hacer unos talleres en unas regiones, en Arauca, con comunidades indígenas, con mujeres campesinas desplazadas, y en Río Sucio con comunidades afrodescendientes desplazadas sobre memoria y desplazamiento. Entonces, a través de unas metodologías participativas, de unas metodologías adecuadas para la población, trabajamos cómo fue su historia, cómo la vida de cada persona se transformó por el hecho del desplazamiento forzado. Cuando decimos se transformó, es cómo le impactó seguramente negativamente, pero también cómo a partir de eso y de su supervivencia al desplazamiento construyeron fortalezas.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre la construcción de la memoria histórica del conflicto en Colombia con Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la OIM. En el anterior reportaje escuchábamos la voz del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre las iniciativas que promueve esta entidad para la construcción de la memoria, lo que piensa la sociedad civil sobre estos esfuerzos y el apoyo que desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se le ha dado a alguna de estas iniciativas. Camilo, ¿por qué es importante para Colombia construir esta memoria histórica frente al conflicto?
Bueno, yo quisiera primero hacer un comentario sobre lo que comentó la persona del Tomás Moro, que creo que es muy importante. Y es, en últimas, cómo hacer para que la memoria histórica
llegue más a la gente.
Creo que ese es un tema que el Centro Nacional de Memoria Histórica está trabajando muy fuerte. Son conscientes de esto. Es un hecho que las investigaciones y los libros que han salido hoy, pues, son de un carácter académico, son investigaciones muy bien hechas, pero también largas, y que efectivamente no le llega a muchas personas. Algo que estamos trabajando nosotros con ellos desde el programa es tratar de hacer piezas que sean comunicativamente mucho más fácil para llegar a muchas más público y a diferentes tipos de público. Entonces, estamos trabajando en temas de documentales, el cual estamos trabajando uno con ellos precisamente del informe general, un documental. Y adicionalmente está trabajando en piezas escritas de mucho más fácil acceso y con un lenguaje mucho más claro, una extensión de documento mucho más pequeño que pueda ser mucho más accesible para más públicos. Entonces, creo que él tiene la razón y es importante. Y de alguna manera eso está relacionado porque es importante hacer memoria histórica. La memoria histórica, de alguna manera, está atada también a muchas medidas de reparación, ¿no? Como son las medidas de satisfacción y son las garantías de no repetición. Y en la medida que esto llegue y lo conozcan muchas más personas, va a haber un reconocimiento mucho más grande de las víctimas y va a haber también la posibilidad, de alguna manera, de contribuir a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. Y obviamente de conocer qué fue lo que pasó, quiénes fueron los autores, cuáles fueron las razones, por eso es importante.
Bueno, para muchas personas, de pronto, ver que esto queda en un documento puede significar que simplemente va a quedar ahí. Realmente, uno podría pensar que más adelante estos informes pueden llegar, no sé, a ser usados de pronto frente a las autoridades o por parte de las autoridades para tomar decisiones frente a estos hechos.
Claro, un ejercicio de memoria histórica, o como puede ser una comisión de la verdad o algo, generalmente no tienen un valor judicial. Pero sí, a partir de ahí, muchas veces se han iniciado procesos judiciales e investigaciones, se han judicializado hechos que no estaban judicializados. Y adicionalmente, en estas investigaciones se recoge mucha información, se acopia mucha información que puede servir adicionalmente para nutrir esos procesos judiciales. En sí no tiene un valor judicial, pero sí puede contribuir a que los procesos se judicialicen y que haya un castigo a los victimarios.
En su propia voz.
En esta noche azul, pura e irreverente, noche de pensamientos, recuerdos y nostalgias, nosotros, los de la voz sin voz, nos pronunciamos. ¡Qué voz suave! ¡Qué ansiedad divina tiene nuestra necesidad de resonancia! Nunca sabremos nada y lo veremos todo desde nuestras tablas. Y seguiremos siendo obreros de sueños, jinetes de esperanza, cazadores de sonrisas y de lágrimas. Y el teatro siempre será nuestra voz. Mi nombre es Marley Andrea Carvajal, directora de Teatro La Gotera del municipio de San Carlos, Antioquia. Grupo que llevó a cabo la puesta en escena Asfalto, una historia muy hermosa que narra pues como los acontecimientos que vivió San Carlos durante el conflicto armado, de una forma metafórica y estética, y por ende pues lo que fue la guerra en el país. En el 2003, a principio de año, cuando sucedió la masacre en la vereda Dos Quebradas, un desplazamiento masivo muy fuerte que casi que toda la comunidad pues como que hizo frente y le dolió a toda la comunidad. Cuando estábamos acá en los salones de la Casa de la Cultura compartiendo con ellos lo que habíamos recogido en la comunidad, lo que nos encontrábamos era cantidad de historias, porque todas estas personas llegaban y en medio de su dolor necesitaban ir a contar, necesitaban sacar eso que había adentro. Y nosotros sin ningún concepto de nada, pues los escuchábamos, todo el tiempo los escuchábamos. Pues precisamente la obra narra historias de muchas personas. Esas historias no fueron inventadas, aunque teníamos un texto original. Realmente nuestro texto fue todo eso que nos contaron esas familias allá en ese salón, ¿cierto? Esos duelos que ellos elaboraron con nosotros nos ayudaron a conformar una historia que recoge esas historias de esas vivencias y nos permiten a nosotros también elaborar ese duelo. La investigación de esta obra fue muy dura porque la obra narra en retroceso la historia de un joven que es reclutado y empieza a pasar por todas las historias que hay, está transversalizada por la historia de esas madres que esperan en los marcos de las puertas a sus hijos toda una vida, a esos hijos que están desaparecidos tanto tiempo, para que no se repita. Es importante para eso. Las explosiones, los disparos, el ruido del avión fantasma rascándote la cabeza, el llanto de muchos hombres, los heridos, la gente pidiendo ayuda, los muertos metidos entre los párpados y todas estas malditas cosas que te hacen estar enfermo y hacen grande este insomnio. Mi nombre es Alejandra Giraldo, del municipio de San Carlos. Hago parte del grupo de teatro La Gotera desde el año 1999. Yo pienso que nunca se debe olvidar lo que pasó. Entonces creo que a partir de ahí es que uno debe construir memoria histórica. No olvidar, o sea, no olvidar para que no se vuelva a repetir. Asfalto, a mí cada vez que yo la presento siento lo mismo que la primera vez, porque nosotros no estamos contando una historia cualquiera, creo que nosotros estamos contando nuestra propia historia y casi la de un país.
Camilo, ¿qué reflexión le merece este testimonio que definitivamente ejemplifica cómo estos mecanismos de reconstrucción también ayudan de pronto a las víctimas a sanar esas heridas?
Bueno, el testimonio realmente es muy interesante y en el caso de San Carlos, pues que fue una comunidad muy victimizada y que prácticamente gran parte de su población fue desplazada, Creo que es bien, bien interesante. Creo que además en el testimonio de la persona también hay algo detrás que es el tema de la reconciliación, ¿no? Que es de alguna manera donde conducen, deben llegar al final y deben conducir al final todos estos ejercicios de memoria histórica y de justicia transicional.
Hablando un poco ya de lo que hace la Organización Internacional para las Migraciones, ¿cómo podríamos describir ese aporte que ha hecho esta entidad para la construcción de memoria histórica aquí en Colombia, Camilo?
Bueno, nosotros hemos hecho muchas tareas con ellos a través de un programa de programas financiados por la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Hemos trabajado en muchas cosas desde que se creó por la Ley de Justicia y Paz la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ahí en ese momento lo que existía era el Grupo de Memoria Histórica en el seno del Centro Nacional de Memoria Histórica y los apoyamos en muchas de las investigaciones que a la fecha se han publicado, las investigaciones sobre casos específicos. Ahí se trabajó también algo de archivos y algunas cosas, pero sobre todo en temas de investigaciones. Actualmente, con el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, como lo dice el título largo del programa, lo que estamos tratando de fortalecer las instituciones que tienen que prestar servicios o garantizar los derechos de las víctimas. Entonces, hemos trabajado mucho con el centro en temas ya de fortalecimiento interno de la institución. Como ustedes saben, parte de la dificultad de la ley de víctimas o el reto que tiene la ley de víctimas es que está aplicándose con instituciones nuevas, primero con la Unidad para las Víctimas y con el Centro de Memoria Histórica. Entonces estamos tratando de fortalecer a la institución como tal. Creo que hay un camino muy avanzado y es que el Grupo de Memoria Histórica de alguna manera es como la génesis del Centro Nacional de Memoria Histórica y de alguna manera tiene una continuidad en su director, Gonzalo Sánchez, y en muchas de las personas que siguen trabajando. Estamos apoyando sobre todo en este momento, apoyamos mucho todo el desarrollo del informe general Basta Ya. Como les mencionaba, estamos apoyando en otras piezas adicionales que permitan una mayor difusión de lo que allí se dice. Estamos apoyando muchas de las iniciativas a nivel local y el trabajo que ellos están haciendo a nivel local. Ellos están estableciendo muchas alianzas con universidades en los territorios que contribuyan como a mover el tema de la memoria histórica en los territorios. Están fortaleciendo iniciativas que ellos ya tienen identificadas. Ellos tienen identificadas desde antes más o menos 80 o 100 iniciativas locales, de pronto son más. Y están fortaleciendo estas iniciativas locales para que estas iniciativas locales se puedan conocer en todo el país. Tenemos un proyecto muy interesante que lo llamamos de digitalización, como con 8 o 10 iniciativas, que la idea es que estas iniciativas puedan subir como sus productos y lo que ellos hacen a una página web y que esto pueda ser visto por mucha más población. Lo que les mencionaba, el trabajo con las cajas de herramientas. Ellos tienen una caja de herramientas que desarrollaron hace varios años, pero se están haciendo unas adaptaciones de la caja de herramientas para diferentes poblaciones, para educadores, para funcionarios, para comunidades, también para el manejo de archivos, que creo que es uno de los temas que todavía falta trabajar mucho más, y es lograr preservar todos estos archivos de memoria. Las comunidades tienen mucha información, muchos documentos, y hay que ver cómo se preservan todos estos documentos que hay en el país. En el tema de difusión también estamos apoyando. Estamos haciendo muchas cosas y creo que vamos bien. Creo que el Centro Nacional de Memoria Histórica está trabajando muy bien de la mano de Gonzalo Sánchez y van muy bien encaminados.
Bueno, cuando lo escuchamos a Camilo, pues nos surge una pregunta fundamental. Camilo nos habla de que hay unos actores, ya estábamos aquí escuchando algunos de ellos, que eran, por ejemplo, pues obviamente el gobierno nacional, el Estado representado en él, está también las víctimas, pero bueno, frente a las personas, al resto de colombianos que de pronto el conflicto no les ha tocado tan de cerca, ¿cuál es su responsabilidad frente a esta construcción de la memoria histórica?
La posición del centro, cuando hablamos de las iniciativas locales, es no tanto impulsar que las comunidades salgan a reconstruir la memoria histórica, sino es más fortalecer esas iniciativas que han surgido de las comunidades. Mejor dicho, no es algo como que se impone, sino que es algo que debe surgir de las personas y ese es el valor. Como ciudadanos, yo creo que el gran deber que tenemos todos es tratar de saber lo que ocurrió en el país y tratar de aprovechar todo toda la información que está surgiendo. Yo creo que si vamos desde el proceso de justicia y paz, creo que con todos sus defectos y todas las críticas que tiene el proceso de justicia y paz, tal vez uno de los mayores logros es que se conocieron muchas cosas que no se conocían. Yo creo que nuestro papel como ciudadanos es por lo menos tener el interés de conocer, analizar y tener una posición frente a lo que ocurrió.
Bueno, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos precisamente qué creían ellos o para qué creían ellos que podía servir reconstruir esa memoria del conflicto armado, y esto fue lo que nos contaron.
Voces que enlazan opiniones.
La gente se le olvida muchas cosas porque hay mucha violencia. Hay mucha violencia y sí, la gente no respeta los derechos que tienen los demás.
Bueno, yo creo que recordar tiene sentido, hacer un homenaje también tiene algún sentido. Lo que no tiene sentido es que no hagamos nada por las víctimas. Es decir, no tengamos mecanismos para poder reparar este conflicto y estas víctimas, y ahí es donde está el problema.
Yo sí creo que es importante que hoy en día se sepa por qué pasó eso y esos actos no se vuelvan a pasar por alto.
Es importante que la memoria de los sucesos ocurridos en el país a través de la historia los conozca hoy la gente joven, pero también que se les recuerden que el conflicto en Colombia ha sido todo un proceso construido por la ineficacia de quienes gobiernan y quienes mandan, y por la inestabilidad en las instituciones sociales de este país.
Sí, sí es muy importante recordar y que tengamos en cuenta que para que no haya otra vez ese mismo error que hubo, y que pues todos seamos solidarios, ¿sí? Que eso no quede impune lo que ha sucedido, que uno se tape con el otro, que esto, que el otro, no, que salga a la luz pública por qué sucedió, por qué, que no vuelva a ser el mismo error.
Sí, yo pienso que es muy importante que se hubiera creado el Centro de Memoria, porque es una forma en que las víctimas pueden expresarse y pues reclamar sus derechos ante la sociedad que la tiene totalmente olvidada.
Pues yo creo que sí, porque de todas maneras se tiene en la mente las víctimas de los conflictos, de las masacres, de los desplazados. Entonces yo creo que sí sirve de mucho la reconstrucción.
Sí es necesario hacer la reparación de las víctimas, ¿sabes? Porque hay demasiadas. Pero hacer solamente el recuento de lo que pasó, como en lo que te refieres de recordar, pero solamente para hallar en esos hechos lo que debe corregirse o lo que debe subsanarse. Pero no para vivir estancados en el pasado, ¿no? Ni que, ay, sí, se destruyó esta población, retiraron a tantas personas de sus tierras, no. Simplemente para saber qué soluciones se pueden dar. O sea, no basarnos en el pasado, sino pues mirar hacia el futuro.
Escuchamos algunos de los comentarios que nos hacían los oyentes de Voces Unidas. Camilo, definitivamente hay bastantes opiniones frente al tema de la construcción y de la importancia de la construcción de memoria histórica. No sé qué le parecieron estos comentarios.
Pues muy interesante, sobre todo el último. Yo creo que el último testimonio fue clave, porque creo que tiene razón. Creo que es importante reconocer a las víctimas. Es importante que las víctimas reciban unas medidas de satisfacción, pero obviamente no nos podemos quedar ahí. Yo creo que todo este proceso que se está viviendo en el país tiene que servir es para seguir adelante. Y obviamente las víctimas tienen el derecho a que se les repare, a recibir todas las medidas a las que tienen derecho, pero también para que ellas puedan avanzar como ciudadanos. Creo que eso es lo más importante.
Bueno, precisamente, y frente a esta necesidad de recuperar esa memoria, pues han habido algunos avances en el marco legal que promueve estos ejercicios de construcción de memoria histórica. ¿Cuáles han sido estos avances, Camilo?
Pues en realidad los avances se vienen dando hace años, ¿no? Y se vienen dando más en el marco como de una justicia transicional. Todo, digamos, empieza con la Ley de Orden Público, que es en 1998, si no estoy mal, que empieza a crear ya unos mecanismos de indemnización a las víctimas del conflicto. Luego viene la Ley de Justicia y Paz, que creo que en términos de verdad tiene cosas muy interesantes. Primero, la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y en el marco de ellos el Grupo de Memoria Histórica. Pero también tiene todas esas condiciones de acceso a la justicia transicional que tenían los jefes de las autodefensas, entre las cuales estaba contar la verdad. Y de muchos de estos procesos, por ejemplo, gracias a esto ha sido posible, creo que todo el proceso de la parapolítica surge en buena medida de ahí, del conocimiento de lo que pasó ahí, pero también muchas, por ejemplo, víctimas familiares de personas desaparecidas, a raíz de estas declaraciones se lograron encontrar los cuerpos de muchos desaparecidos y que estos fueran entregados a sus familiares, que es algo que también nosotros hemos apoyado mucho y que le permite a muchas víctimas cerrar como ese ciclo de desaparición de sus seres queridos. Ya luego, posteriormente, creo que viene pues la Ley de Víctimas, que indudablemente trata de articular como todos estos esfuerzos que se venían dando desde antes y que le da ya con un sentido mucho más holístico a todo el tema de la justicia transicional en el país.
La voz del experto.
En el 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó el Informe General de Memoria y Conflicto, el cual es un aporte a la comprensión del origen y las transformaciones del conflicto armado colombiano. Además, este documento le otorga a las víctimas un papel fundamental por resistir la violencia que durante décadas ha afectado al país. Patricia Linares, investigadora del Informe General de Memoria y Conflicto Basta Ya, explicó el marco legal que cobija el informe que describe el origen y evolución de los grupos armados ilegales en el país.
El informe general responde a una obligación que le impuso la Ley de Justicia y Paz, conocida como Ley 975 de 2005, a la entonces Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La ley le establecía o establecía para esa comisión la función de elaborar un informe sobre el origen y la evolución de los grupos armados ilegales. A raíz de la expedición de la Ley de Víctimas, Ley 1448, la comisión se extingue, pero se mantiene el mandato para el Grupo de Memoria Histórica que había sido conformado, dotándolo de autonomía, para cumplir con esa tarea muy importante y esencial para el cumplimiento del deber de memoria a cargo del Estado y la reconstrucción de una verdad histórica, sin duda una memoria de guerra.
Asimismo, Linares destacó la importancia de conocer los 60 años de conflicto armado que se presentan en el informe, una realidad de guerra que ha perdurado por 4 generaciones en Colombia.
Conocer cuál ha sido la realidad de la guerra es importante para cualquier sociedad, y en el caso colombiano mucho más, cuando se trata más o menos de 60 años de conflicto, de 60 años de guerra, lo que quiere decir más o menos 4 generaciones de colombianos formados en la guerra y con esa perspectiva. Son 4 generaciones que, por ejemplo, han tenido que vivir inmersas en un ordenamiento jurídico diseñado y elaborado para confrontar la guerra, de evitar que muchas cosas se repitan.
Finalmente, Linares hizo un llamado al Estado y a los grupos ilegales para que reconozcan su compromiso con las víctimas del conflicto en el país.
Se pone de presente la necesidad de que el Estado reconozca cuál ha sido su compromiso y su responsabilidad frente a gravísimos hechos ya hoy documentados y de alguna manera reconocidos. Pero también se insta, por ejemplo, a los grupos armados ilegales a manifestar también su responsabilidad y su compromiso. Se le propone o se le sugiere al Estado crear espacios en los que se les permita a las víctimas expresar su propio relato, su propia verdad.
Camilo, para finalizar, ¿cuál es la importancia de poder acceder en este momento al Informe General de Memoria y Conflicto y a otros documentos, pues mirando que estamos en medio de un proceso de negociación y que de pronto puede ser un insumo que se vaya a tratar en esta mesa de negociación?
Bueno, en primer lugar, para las víctimas creo que es importante poder entender qué pasó y por qué les pasó lo que les pasó. Yo creo que eso es fundamental en términos del reconocimiento de las víctimas. Pensando ya en el proceso de paz de La Habana, creo que todo lo que se ha hecho es un camino avanzado, que creo que nos permite también poner mucho más el tema sobre la mesa y hacer mucho más visible el tema de las víctimas sobre la mesa. Ustedes saben que, por ejemplo, una de las grandes peticiones que se han surgido, sobre todo desde la sociedad, es que las víctimas tengan una representatividad en la mesa y que no sean ignoradas dentro del proceso. Creo que todo esto ha contribuido a eso, a darle mucha más visibilidad a las víctimas, a que las víctimas sean unos actores mucho más protagónicos en la vida nacional. Y creo que esa importancia tiene, y eso les va a dar de alguna manera al tema de las víctimas un espacio especial dentro de la negociación. Incluso, pues, es uno de los temas de la agenda, ¿no es cierto?
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Le agradecemos a Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por sus aportes. Los acompañó en esta emisión Luis Eduardo Morales con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestra próxima emisión, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia. We'll be right back.